Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente con ustedes, con Generación Abierta en Radio. Como sabés, este espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación, está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo vía mail o llamando al 15-314-75-517. Bueno, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo
muy
estás?
Muy feliz, muy bien de estar nuevamente con ustedes y comenzar el día de hoy compartiendo una hora de programa.
¿Una hora, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Exactamente 60 minutos.
Es realidad nomás. ¿Eh? Es realidad.
Tal cual, hemos trabajado mucho para llegar a este punto y bueno, esperamos.
Sí, es cierto, ¿no? Casi dos años, ¿no? Un año y medio, año y medio con el formato en media hora. Bueno, empezamos una nueva etapa, ¿no?
Una nueva etapa y renovada, sin duda.
Renovada.
Bueno, nuestros oyentes también están contentos por los mails que hemos recibido a partir de los también mails enviados diciendo que estábamos una hora.
¿Sí? Exactamente, algunos los vamos a comentar después. También ayer en el Café Montserrat, donde realizamos el Café Literario Antonio Liberti, y bueno, presentamos Generación Abierta 54. También nos han felicitado, nos desean mucha suerte y muchos de ellos seguramente también van a ir pasando por este ciclo, ¿no? Porque ellos forman parte de la cultura.
Exactamente, y hoy aparte con un invitado especial.
Un invitado, una persona con una trayectoria, así que bienvenido, puedes darle la entrada, ¿qué te parece?
¿Cómo no? Bienvenido al licenciado Daniel Laudari. Un poquito quería decir quién es Daniel, para que la gente vaya tomando confianza y nos empiece a llamar y haciendo preguntas para Daniel. Daniel es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, es exprofesor de las universidades Morón, Lomas de Zamora y UNA, director provincial de Inspección General durante los años 2006-2007, actualmente es asesor de la Comisión de Educación y bueno, y está totalmente relacionado y comprometido con el área educativa.
Qué largo todo eso.
No, buen día, no, es brevemente un poco de...
Le pusiste una mochila a nuestro amigo.
Claro, no, no.
Ahora no voy a poder decir que soy un pibe, ¿no?
¿Por qué no?
En un lugar del corazón.
Exactamente. Bueno, algo de esto tiene que ver toda tu carrera que está relacionada con la educación y con las políticas educativas.
Sí.
Bueno, ¿comenzamos con una pregunta o nos largamos a...?
Vamos a dar un par de noticias y... Bueno, sí. Ahí vamos a tratar, vamos a tener durante todo el programa, así que nos vas a acompañar, ¿eh?
Sí, ¿cómo?
No, queremos comentarles que ayer en el Café de TV Antonio Liberti y hoy en nuestro programa Generación Abierta en Radio, nosotros estamos adhiriendo al tercer festival Palabra en el Mundo. Es un evento que se realiza en diversas ciudades del mundo, que está impulsado por el poeta amigo Gabriel Impaglione, que está radicado en Italia, y que tiene la finalidad de poner la palabra poética un día determinado, una fecha determinada, en diversos lugares. Así que bueno, en nuestro país han acompañado diversos ciclos, y nosotros adherimos y participamos a través de Generación Abierta en Radio y el Café Literario Antonio Liberti. Nos llegó una colaboración justamente de para Palabra en el Mundo, que es un poema de María Elena Sancho, que se llama Somos en la Vida. Hoja flotando a la deriva de una caprichosa brisa que se antojo nos arrastra donde quiere, sin poderlo evitar, dispuestos a esquivar, evitando que nos vaya a dañar. Somos en la vida simples títeres de una obra maestra que es nuestra propia vida. Somos la vida. María Elena Sancho, de Argentina, y que conduce con este poeta Pablo Monti de Brasil diversos sitios de internet.
O sea, yo para entender un poquito este encuentro, tiene que ver con que en cada uno de los países, cada país, digamos, está festejando como el Día de la Poesía, ¿no?
Digamos, no sería algo oficial, como a lo mejor puede ser el Día de la Poesía. Este es un emprendimiento más, digamos, personal, en el sentido que viene una persona, que en este caso es Gabriel, y que el cual, bueno, adherimos muchos.
Mira qué interesante. Bueno, ¿cómo continuamos?
¿Cómo continuamos, Ricardo?
Bueno, continuamos con música.
Dale, me parece muy bien.
Bueno, hoy nos vamos a referir a un cantante de la época del 50 a estos tiempos. En mi opinión, posiblemente, después de Sinatra, es quien más me gusta, que es, según su nombre, Anthony Dominic Benedetto, Tony Bennett. Y les cuento que en función de eso es cuando surge en la gacetilla el "Si Sinatra no hubiera cantado", porque hubiera sido el número uno sin ningún lugar a dudas.
Gran intérprete, Tony Bennett.
Tony Bennett es un hombre nacido en 1926, afortunadamente vive todavía, y tiene una característica de buen color vocal, buena potencia de voz. No es estrictamente un cantante de jazz como podemos reconocer en otros, porque tiene varias etapas, básicamente baladista, pero hubo un tema. En la década del 60, él cantaba y grababa para la Columbia, y en la Columbia el director musical era Mitch Miller, que era un músico y director de coros que no le gustaba el jazz, y por lo tanto lo dirigía en función a otro tipo de emprendimientos. En ese sentido, la historia de Bennett es particular, porque de los 50 a los 60 es donde obtiene un éxito importante. Es decir, por ejemplo, mantuvo un tema durante 3 años dentro de los 100 más populares de los Estados Unidos.
Es muy fuerte eso.
Es muy fuerte. Obviamente, varios top 5 y premios diversos, de los 50 a los 60. A partir de los 60 y ya con una irrupción plena de lo que implica el rock y el rock and roll posterior, y aparte el fenómeno Beatles y demás, la popularidad de Bennett decae. ¿Pero dónde resurge? En los 70, donde graba una serie de temas, y ahí empiezan a sumarse Grammys, empiezan a sumarse discos de oro, y en los 80 vuelve a decaer otra vez.
Es cíclico, ¿no?
Cíclico. Y fíjense qué interesante, su último resurgimiento es en los 90, y estamos hablando de un hombre en los 90 que ya tiene
70 años más o menos.
Claro.
Pero digo, ¿por qué decís que decae? Porque puede ser que en esos tiempos se tome su tiempo para pensar, para elaborar, para después...
Lo que pasa es que hay un punto, es decir, un hombre dentro de un estilo se mantiene, y en ese momento las preferencias del público van variando. Lo que es significativo de Tony Bennett, que en los 90 él graba una serie de álbumes en los cuales inclusive Grammys, discos de platino y demás, muy importante, con chicos, con gente que no lo escuchó nunca en sus tiempos de oro.
Es significativo, como vos decís, y lo que está marcando en realidad es que cuando hay calidad se puede decaer, pero se puede volver a subir, ¿no?
Desde ya. Y fíjate, hoy particularmente vamos a pasar un tema, Old Devil Moon, que es un tema clásico ya, pero que fue grabado en una serie de álbumes con distintos artistas, de generalmente más tirados con el tema del rock, por MTV. Y es la serie MTV Unplugged, año 1994. Y Tony Bennett grabando esto, ya les digo, disco platino y Grammy a la mejor interpretación vocal masculina clásica.
¿Qué tal?
Así que yo diría que lo escuchemos.
Vamos a escucharlo.
I looked at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon deep in your eyes.
you and your glance makes this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing in light, can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. You've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me.
Bueno, seguimos con Generación Abierta en Radio y, como decía recién el anuncio, acaba de salir el número 54 de nuestra revista Generación Abierta con notas realmente interesantes, por ejemplo, de Ernesto Goldar, Tango, Letras, Letristas e Ideología, notas de música, una entrevista a la poeta rumano-canadiense Flavia Cosma, otra entrevista en la parte de teatro al dramaturgo Víctor Sevi, y en educación, Miriam Feldfeber, una entrevista realizada por nuestra compañera Nora Nardo. Queremos comentarles que hemos recibido saludos y nos felicitan por el programa y por el nuevo formato de una hora los escritores Nélida Arp, Graciela Licciardi, Cristina Pizarro, Sebastián Giorgi, César Actis, Roberto Glorioso, Ana Guillot, la licenciada Fernanda León y el profesor Héctor Diturbide. También comentamos que recibimos una gacetilla de Chascomús, la sede de allá de Chascomús, que organiza en el mes de junio la cuarta semana del escritor y la segunda feria del libro de Chascomús. Es un evento realmente importante con muchas actividades que iremos desarrollando en los diferentes programas porque hay tiempo realmente. Y por último queremos agradecerle a Héctor Vila, quien está a cargo del sitio www.letrasycafe.com.ar, un sitio muy interesante a quien invitamos a que lo recorran porque hay diversos links que tienen que ver con actividades culturales, espacios, concursos, poesía, narrativa, escritores nobles, y ha tenido la gentileza de incluir nuestro programa Generación Abierta en Radio en su sitio.
Bárbaro.
Bueno, vamos a comenzar, Nora, con nuestro entrevistado.
Sí. Yo lo que quería agregar es las felicitaciones a la licenciada Alcira Orsini, que nos también nos enviara a través de
mail. Muchas gracias.
Bueno, Daniel, ¿qué nos podés decir con respecto a que la escuela en realidad se basa en un modelo de autoridad, ¿no es cierto? Y actualmente hay una gran crisis social con respecto a la relación y el lugar de la autoridad. ¿Es posible ir enseñando sin esta autoridad pedagógica o sin este reconocimiento acerca de la autoridad del docente? ¿Cómo se puede trabajar hoy en día este tema en la institución? ¿Está pensado? ¿Hace crisis y es difícil remontar? ¿Cómo lo ves vos?
A ver, vamos a empezar por puntualizar un poco más la cuestión de la autoridad.
Bueno.
Sí, es cierto que la escuela transitó hace 30 o 40 años por un modelo muy vertical, donde en realidad la única autoridad visible era la representación que la escuela hacía de la sociedad en su conjunto. Es decir, estaba puesta allí por la comunidad para cumplir esa función, todo el mandato de la ley 1420 y del positivismo sarmientino era un armado de esta naturaleza. Pero en realidad no había contradicción entre, desde el corazón del mundo de Amisis para acá, en ese modelo no había contradicción entre lo que la familia y el Estado esperaban. Si bien no te iba de igual manera de acuerdo a las clases sociales a las que pertenecieras, pero uno de los mandatos fuertes de la escuela era la de servir de trampolín para instalarte en otro estamento del espacio social, cualificar al sujeto como recurso humano, como mano de obra para la producción y construir ciudadanía. Esos mandatos anteriores de la escuela no se han perdido. Lo que sí que la autoridad en aquel momento estaba representada por una construcción de sentido donde las instituciones no les había pasado el camión que les pasó por arriba en la década de los 90. Yo creo que salir de una escuela que sí era autoritaria a tratar de buscar una escuela democrática, como en cada uno de esos movimientos, produjo algunas complicaciones. Pero el problema más serio que nosotros tenemos es el exacerbado individualismo de la sociedad en la que vivimos hoy, donde pareciera que la defensa de los derechos individuales está por encima de cualquier lazo social, de cualquier compromiso colectivo. De manera tal que la autoridad en este momento, cada uno se la arroga por sí mismo. Es decir, tengo la autoridad suficiente como para ir a plantearle a la escuela que no quiero que pase o que suceda tal cosa con mi hijo, que no haya una reprimenda de tan sentido. El maestro también se siente con autoridad de hacer otro postulado y termina el chico. Y lo que tenemos en esa situación es una institución atravesada por diferentes representaciones de autoridad, donde cada cual piensa que cualquier movimiento en contra de su propia autoridad es avasallamiento. Yo creo que a los problemas complejos hay que arreglarlos con soluciones complejas y que no se pueden arreglar con recetas o con soluciones simples. La escuela está inmersa en una sociedad. El problema grave de la escuela es que la sociedad tiene crisis de autoridad. Claro. Y de alguna manera lo repite inevitablemente. O sea, nosotros como adultos en los últimos 20 o 30 años no nos hemos podido parar, ni siquiera para que confronten con nosotros los pibes desde un lugar de autoridad bien constituido. Si pensamos la historia de nuestros últimos 20 años y algunas de las decisiones políticas que tomamos, y cómo nos peleamos unos contra otros, y la masacre de la sociedad, y la destrucción de los derechos humanos por los cuales atravesamos, es lógico que no haya referente ni siquiera para oponerse a él. En aquella sociedad anterior, los jóvenes y los niños, aunque sea para pelear, tenían delante un adulto, aunque ahora el adulto está medio desaparecido. La institución se pega a eso.
Claro, hablas de una época en la cual, como bien decías vos, era la escuela, pero también las otras instituciones, ¿no? Que respondían a un mismo modelo, ¿no? A una misma forma de pensar, ¿eh? El tema de las instituciones. Era la penitenciaría, era el hospital, y esta era también la escuela, ¿no? En la cual no había, digamos, lugar para las dudas. Es decir, todo lo que se pensaba, como decís vos, la figura del docente, por ejemplo, era respetada, ¿no? Si de pronto un chico hacía algo mal, el padre no iba ahí como a lo mejor van hoy, sino que le iba a decir, si el maestro te lo dijo, es porque el maestro tiene razón. Esas son las cuestiones, ¿no?, que en estos momentos como que cuesta mucho, porque algunos tienen la idea como de querer volver a esa época cuando es imposible, ¿no?
No hay vuelta. Cortázar tiene un cuento que se llama La escuela de noche, donde el imaginario pasa por dentro del Mariano Acosta, que es el lugar donde él se recibe de maestro, que no tiene desperdicio. Yo tengo un amigo que hace años que está en la política, que dice permanentemente, si no mejoramos la hipocresía vamos a tener que empezar a decir la verdad. Y esa sociedad que parecía tan bien armada era absolutamente hipócrita. El tema que ahora que estamos irremediablemente condenados a ser libres, tendremos que aprender. y tendremos que recuperar la condición humana, porque no hay escuela sin condición humana. Y el problema en este momento es el individualismo desaforado que nos complica. A ver, a los chicos, que en realidad son el sujeto sobre los que tendríamos que trabajar, a los docentes, y la regla de oro que se utiliza es el poner afuera. Yo cuando explayaba la pregunta, digo, si hablas con un docente, dice, no hay autoridad, mirá estos pibes. Si hablas con los padres tampoco, pero si hablas con los pibes, entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Lo que pasa es que hasta que no...
Y ojo, digo, que los pibes piden autoridad también, ¿eh? Vos, claro, te encontrás con ellos y te dicen, no, pero que acá no hacen nada, ¿no? Te no toman decisiones. De pronto, bueno, es esa autoridad que hay que ir construyendo, ¿no? Que no es la autoridad de la cual hablábamos en otras épocas, ¿no?
Ustedes, que tienen bastante que ver con la cultura y la educación, saben que hay autoridad, saben que hay gente que se para en un escenario y produce un silencio de atención del conjunto, saben que hay docentes que transitan el aula proponiéndole a los chicos con la sola posibilidad de desplazarse, la alternativa de, con esta persona sé que voy a poder aprender algo. Y está también el oficio de educador y el oficio de estudiante. Yo no digo que no sea legítimo haber elegido educar como una alternativa económica, ¿eh? Uno puede elegirlo como cualquier otra función. Pero tiene que reconocer, una vez que es educador, que es una tarea diferente. Claro. Y en esa diferencia, el plantarse frente, el decir, a ver, no hay posibilidad, como se dijo algunas veces con maximalismos constructivistas, que los chicos aprendían solos y que los docentes eran un acompañante, digamos, pedagógico. Si no se enseña, no se aprende. Okay. Y lo que hace falta es sobre qué construcción de sentido vamos a fundar las nuevas autoridades, donde exista la posibilidad de la inclusión de las diferencias culturales que tenemos en este momento muy fuerte.
Ese es un tema, un gran tema, ¿no? La inclusión de las diferencias culturales, cuando en realidad hay tan poca tolerancia con respecto a esto, porque son grandes discursos donde dice hay que incluir al diferente, y en realidad uno sigue diciendo peyorativamente el nombre de alguien o la cultura del otro, o el país, sos de tal lado, sos de allá, y en realidad son grandes discursos que quedan en los discursos, me parece, porque la tolerancia no la vemos ni desde arriba, ni tampoco se practica en la institución educativa, me parece, Daniel.
Pero hemos avanzado, calcula que hasta cuando llego a la primaria había escuela de varones y mujeres, ahora por lo menos estamos todos, por lo menos
eso
avanzamos.
Eso es verdad. Ojo,
a pesar nuestro hemos avanzado.
En la escuela secu, porque en la primaria estábamos primaria. Hasta cuarto grado yo tenía varones, después de cuarto no tuve.
¿Después de cuarto tenías varones?
No, hasta cuarto tuve, después de cuarto grado.
Al revés, tenías mujeres de hasta tercero y de cuarto para adelante varones, acá en la capital.
Sí, no, en mi caso era al revés. Hasta cuarto grado estuve compañeros varones, después quinto, sexto y séptimo.
Ah, yo pensé que docentes,
no
compañeros.
No, sí. Vos no estamos hablando, vos decís cuando hablas de varones, ¿qué hablas?
Acá había escuelas de varones y escuelas de mujeres.
Ah, sí.
Pero cuando se juntaron alrededor de la década, mediados de la década del 60, cuando yo empiezo a trabajar de maestro en Capital, ahí empiezan a aparecer como resabios de las viejas escuelas que ponen a las docentes mujeres hasta tercero.
Ah,
y en cuarto y quinto
lugar.
Y sexto,
yo no estaba hablando, sí.
El maestro varón.
Claro, que tenía autoridad, que sabía manejar los grupos más difíciles.
La más parecida a ese.
Claro,
a la
mamá.
De segunda mamá.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Está, por suerte.
Sí, sí. Ya somos trabajadores de la educación.
Claro.
Es verdad. Y con respecto a la violencia que se ve en la escuela, ¿hay políticas educativas que se toman en cuenta para trabajar este tema? Digamos, la violencia sabemos que reproduce en la escuela, tiene que ver con lo que pasa en la sociedad, que la escuela es una caja de resonancia, digamos. ¿Pero se está trabajando desde algún lugar? ¿Se tiene en cuenta cómo trabajarlo?
Hiciste bien la pregunta, vos dijiste... ¿Qué se está haciendo con respecto a la violencia en la educación? Y me parece que hay que empezar el tema por ahí. No en la institución escuela, sino a hablar primero de la violencia en la educación como fenómeno que trasciende los sistemas educativos. Educación como por afuera de la escuela, en ese intercambio, digamos, de construcción de significado, de producción de conocimiento y de distribución de conocimiento cotidiano, digamos, de la escuela hacia afuera. vivimos en sociedades fuertemente violentas. Yo soy del distrito de La Matanza, o sea que convivo con situaciones de violencia que no son nada más que de violencia física, hay mucha violencia simbólica. Recién estábamos hablando de la exclusión, y en realidad uno de los problemas más serios es el lugar donde está depositado el que después finalmente termina siendo violento físicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que está afuera, muchos de nuestros adolescentes ahora no tienen ni pasado ni futuro, viven en un presente continuo. Digo, sin pasado, porque no podés buscar raíces identitarias como para decir pertenezco a este grupo, me siento sólido, quiero. Y para adelante es muy difícil plantearse cómo van a ser las cuestiones. Entonces los chicos viven en un aquí y ahora permanente, en un hoy, ayer fue y mañana no importa. Mañana
veo. Habrá que ver si hay.
Mañana veo.
Claro.
Entonces el vivir en ese presente continuo es... ¿Por qué yo digo que es sumamente violento? Porque no hay entrada a ninguno de los espacios. Cuesta entrar a la cultura, cuesta entrar a la producción, cuesta entrar a la familia y a la pareja. Y la carencia más seria que tiene es la carencia de palabra. Es decir, no hay mucho para decir todo esto que me pasa. Entonces, como no tengo mejor manera que decirte lo que sea los golpes, y como tu vida más tranquila y más dispendiosa que la mía me parece que es violento, que vos vivas mejor que yo me violenta, bueno, vos me podrás decir alguna cosa, pero yo donde te cruce te mato a trompada. Y por lo menos después de que te terminé de pegar me voy a sentir un poco mejor. Por eso digo, el problema es muy profundo. A ver, nosotros hemos intentado los códigos de convivencia, nos hemos sentado con los papás a construir otras cuestiones, pero las sociedades de abajo para arriba hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero también hay que empezar a ordenarlas de arriba para abajo.
Claro.
Entonces, ¿dónde vos tenés a los bancos que se han quedado con la plata de todo el mundo? Hay mayor violencia que la hambruna que los bancos han producido. Y bueno, si fueron los bancos, los gerentes, los grandes empresarios, el pibe que roba las zapatillas es menos violento. Lo que pasa es que cuesta.
Claro.
Y además, digamos, la violencia física es como que pega mucho más. Ahora hay para hacer, ¿eh? Nosotros tenemos experiencias interesantísimas en escuelas medias de barrios sumamente humildes de La Matanza.
Te proponemos un segundito, seguimos con el desarrollo y continuamos con eso que me interesa.
Dale, dale.
¿Eh? ¿Vamos a otro tema musical, Ricardo?
Muy bien, yo les diría, seguimos con Tony Bennett y la idea es pasar un tema también de este trabajo de MTV Unplugged, pero es uno de los temas clásicos de Tony Bennett, que fue grabado originalmente en el año 1961, y su título es I Left My Heart in San Francisco, vendría a ser algo así como Dejé mi corazón en San Francisco. I left my heart San Francisco. High on a hill, it calls to me. To be well, little cable cars climb halfway to the stars. Morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. San Francisco, above the blue, and windy sea.
when I come home to you. San Francisco, your golden sun will shine for me.
Intenté cambiar de bases a la sociedad y quedé muerto. Si volviera a nacer, intentaría cambiar de bases a la sociedad y quedaría muerto. Si hubiera nacido en la generación anterior, habría intentado cambiar de bases a la sociedad, y la osamenta no le quitaría el sueño a los traficantes. En los cadáveres, verdín de odio, tiros por la espalda o de frente al enemigo, enfermedades de amor, y las mal curadas sin defensas románticas, un cerebro seccionado del cuerpo con sus éticas proletarias, pequeño burguesas, sierva de los botones, humillaciones heredadas, extraerán una muela de reconocimiento, los ojos ya fueron clavados por los cuervos, los aguijones por los pedicuros. Conservarán una bolsita de aire sin volar, un espíritu enfrentado a sí mismo, la sonrisa que dio su cara, su paso de los tiempos, de los volverías a empezar. Sí. Este poema Autopsia pertenece al libro Jardín Zoológico, que corresponde al poeta Luis Lucci, quien nació en octubre de 1921, residió en Barcelona hasta su fallecimiento en el año 2000. Lucci es autor de una gran cantidad de libros de poesía, como así también llevó a cabo dos discos, Tango de Música a lo Lejos, a través del sello Gente de Buenos Aires en el año 1966, Poemas y Voz Luis Lucci, con la música e interpretación de Eduardo Rovira. También participó Pedro Gaeta en la ilustración de tapa, y después en larga duración Antología por mí, en el año 1969. Nosotros tuvimos la suerte de compartir una noche con Luis Lucci cuando vino de Barcelona a Buenos Aires en el año 1996, lo tuvimos en el café Antonio Liberti, que en aquel momento no se llamaba así porque Antonio vivía, por suerte, y bueno, fue uno de los entrevistadores, y bueno, fue una hermosa noche de poesía con este poeta, que es un referente muy importante de la generación del 60, junto, bueno, a todo un grupo de artistas y escritores que pensaban en aquellos tiempos que el arte tenía que estar al servicio de un cambio social. Bueno, vamos a cerrar con otro poema de Lucci, de este libro que se llama Errores Cometidos. Sin reparo, apenas relucí mis remiendos endebles, se enseñaron a mansalva, a diestra y siniestra. No lo repetiré, hasta una nueva ocasión de arrancar fruta y olvidarme el cuchillo en los quebrachales de las construcciones. Lástima después volver al lugar del crimen, y lo volvería a hacer en el mismo estado de entusiasmo. Y de eso no se gana la vida. Errores cometidos, poema de Luis Lucci.
Excelente. Me parece que tenemos una llamada. Hola.
Sí, hola.
Hola, sí. ¿Con quién estamos comunicados?
Con Alicia, Nora.
Oh, Alicia, ¿qué tal? Con gusto.
Bueno, sí.
Alicia es psicóloga, trabaja en los equipos de orientación del nivel medio. Sí, ¿qué nos querés comentar, Alicia?
Bueno, primero los quiero saludar y augurarles lo mejor en esta nueva etapa de una hora en el aire, de generación abierta, ¿no? Y bueno, para nosotros que los vamos a disfrutar.
Bueno,
me pareció muy interesante lo que planteó el invitado de hoy, Daniel. Después les voy a pedir que me repitan el apellido porque no lo recuerdo. Y le pediría si a Daniel si pudiera dar algún ejemplo del tratamiento que hayan hecho de la violencia en alguna institución educativa.
Ok, gracias Alicia por comunicarte, por tus deseos. Daniel Daneri, y bueno, él te va a contestar ahora.
Bueno, muchísimas gracias.
Sí, decime, habías quedado a mitad de lo que querías decir, completá lo que querías, el pedacito que te falta.
Bueno, la otra cosita que quería decir era respecto del tema de autoridad, que me gustó el desarrollo que hiciste, y en general queda claro el tema de la autoridad en las organizaciones verticalistas y se asocia con autoritarismo. Donde queda claro y se diluye el concepto de autoridad en las organizaciones democráticas, donde parece que se hace mucho más difícil construir la autoridad. Si pudieras desarrollar un poquito ese tema, también te lo agradezco.
Qué preguntita, tenés razón, es así. Creo que por ahí somos jóvenes en la democracia y en construcciones colectivas, y por ahí con propensiones a algunas cuestiones individuales que va a hacer que nos cueste más. Por ahí los grupos que tienen, que son más de constricción colectiva que individual, qué sé yo, gitanos, siux, si querés, tendrían menos problemas de lo que tenemos nosotros, donde la contradicción entre la ley y el sujeto es tan fuerte permanentemente que cuesta llegar. Parece que la democracia es todo lo que puedo y poco o casi nada de lo que debiera hacer con respecto a los otros. Y tenemos una propensión enorme a poner todo afuera. Siempre la culpa del otro, hasta que no podamos ser más autocríticos de nuestras propias limitaciones. Vos trabajas en educación, te vas a dar cuenta que cuando hay fracaso, el fracaso siempre es del pibe. Nunca va a haber un docente que diga, tengo 30 y no están pudiendo aprender, algo debo estar haciendo mal. Normalmente, bueno, ¿qué podrá ser el psicopedagogo? Veremos, la construcción social no estará bien, pero son muy pocos los casos donde uno dice, bueno, la verdad, con estos pibes estoy fracasando. Quiero tomar el tema que vos planteabas de las cuestiones de autoridad. Digo, lo primero imprescindible es que sea una institución transparente. O sea, donde las reglas de juego sean para el conjunto, porque cada vez que se habla de intentar resolver los problemas de violencia de una institución, quedan como dos especies de códigos, unos en el que se pueden mover los adultos y otro en el que se pueden mover los adolescentes, los jóvenes y los niños. O en uno que se pueden mover de la pared para adentro de la institución y otro hacia afuera, y el afuera para mí es la cultura, la comunidad. Digo, transparencia en que lo que no se puede, no se puede nadie. A ver, voy a ser concreto con un ejemplo. Si los chicos no pueden llevar el celular a la escuela, la profesora no puede atender en el aula el celular.
De acuerdo. ¿Eh?
Y esto sucede cotidianamente. Ahora, si después el pibe sale con una moneda, le raya el auto a la profesora, el pibe es violento. Pero digo, ¿dónde empezó la cadena? ¿Dónde empezó la cuestión? Entonces, lo que no se puede, no se puede para el conjunto. Lo que se puede, se puede. Y el poder igual implica, ¿se podrá hacer todas las veces? ¿O a quién estoy lesionando esta vez y mirar a quién tengo al lado? Y hay que animarse a las construcciones colectivas, pero verdaderas, legítimas. No elegir un centro de estudiantes con los estudiantes que son los más acólitos acompañantes de la autoridad institucional. Dejarlo que elijan entre ellos.
Esa historia pasa, ¿eh? Alguna vez escribimos un cuento sobre ese tema, porque lo empezábamos a visualizar, ¿no? Decíamos, ¿cómo puede ser este centro de estudiantes? En realidad, claro, están servidas las autoridades, ¿no?
Pero, no le pongamos a los chicos lo que problema que arrancó con nosotros. Esta sociedad te coopta. Si te ves que sos un enemigo poderoso, rápidamente te invita a ser parte del poder. No hay que ir muy lejos, podemos, aquí en esta misma ciudad podemos verlo con claridad. Y cooptado te sacó la potencialidad que tenías, te pone como parte. Ahora, lo que pasa que ahí el resto, las relaciones que hay entre nosotros, cada uno que pasa para acá deja heridos del otro lado. Entonces, animarse a la construcción, hay que poner en claro las representaciones sociales que cada uno lleva. ¿De dónde viene? ¿Quién cree que es? y por supuesto no se puede hacer caminando y viendo en el andar qué sucede. Hay que planificar concretamente cada una de las instituciones, hacer las reuniones que haga falta y ir llevando adelante los proyectos. Yo conozco muchas instituciones del conurbano bonaerense en barrios muy difíciles y que tienen una excelente relación con los pibes y han llevado a punto cero la violencia institucional.
Bien. Creo que ya está, ¿no?, la respuesta no, para Alicia.
Me parece que faltaba el ejemplo que te pedía Alicia con respecto a cómo trabajar la violencia en la institución. Vos lo decís desde este lugar, desde abrir espacios donde las construcciones sean colectivas. Desde ese lugar se disminuiría la violencia. Sí.
A ver, no se puede hacer una traslación. Uno puede mirar algunos ejemplos que sirven para ver el camino que recorrió otro y por ahí alguna cosa puede sacar. Pero primero hay que hacer un reconocimiento minucioso de la sociedad contextual en la que estoy inmerso. ¿Qué padres? ¿Con qué docentes cuento? ¿Qué alumnos? ¿Cuáles son los problemas de violencia que tenemos nosotros? Porque primero hay que identificar. No se puede tirar todo adentro de una bolsa. Porque después las acciones para llevar adelante son siempre las mismas. Y yo te digo que vos armés un espacio de relato donde los pibes recuperen la palabra y que yo diga a jugar con las palabras y haga un taller donde traiga otras construcciones de sentido, en principio sirve. Ahora, si no arreglé nada y supongo que siento a los pibes, les cuento 3-4 cuentos y se arregla. Yo les mencioné al principio el mundo corazón de Edmundo Damisi. Los chicos de corazón de Edmundo Damisi no existen más y los jóvenes de Juveliria de Miguel Cané tampoco.
Bueno, muy bien, muy interesante. Continuamos comentando un poquito acerca de los libros recibidos, ¿no, Luis?
Exacto, ¿qué recibimos, Nora?
Recibimos antología El Decir Textual 2009 de los Cuatro Vientos.
Editorial de los Cuatro Vientos, es una antología que reúne textos de diversos autores.
Claro, que bueno, muchos de ellos han ganado premios y felicitamos al primer premio que fue Erika Gubín, que nos mandó justamente el libro para que comentemos y leamos la poesía, las cuestiones de narrativa. Y bueno, es un libro muy interesante y escrito a 2 premiados por el Certamen Internacional de Poesía y Narrativa Breve. Se llama El Decir Textual 2009, de los Cuatro Vientos.
Bueno, felicitaciones a los autores y a Erika por el primer premio. Y hoy creo que vamos a comenzar con un nuevo segmento. Me parece que Ricardo ha preparado, ¿no, Ricardo?
Sí, a partir de hoy, con este nuevo formato, vamos a empezar con una especie de recuerdos sobre cosas no, o sea, pequeñas de alguna manera, en general, de protagonistas de la historia del arte en general, inclusive obviamente la canción popular, o sea, anécdotas, algunas notas de color. Hoy particularmente con este inicio de este micro voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con un hombre de la literatura argentina clásica, otro que tiene que ver con la poesía no clásica, y un tercero que se puede decir testigo. Hablamos de Ricardo Güiraldes, el autor de Donde Segundo Sombra, hablamos de Carlos de la Púa, el Malevo Muñoz, si se quiere, el padre de la poesía lunfarda, y como testigo al emblemático guionista del cine argentino de los 40, que fuera Ulises Petit de Murat. Y la historia tiene que ver con, allá en el año 26, se iba para Francia, viajaba Ricardo Güiraldes. Güiraldes estaba muy enfermo ya, o sea, ya estaba con ese cáncer que obviamente lo llevaría a la muerte poco tiempo después, y perfectamente había avanzado. Entonces sus amigos organizan una fiesta de despedida, digámosle. Al hombre, no se olviden de que en esa época los viajes eran por barco y naturalmente eso ya representaba una travesía decididamente cansadora. Por lo tanto, vamos a despedir al amigo. Esa era la consigna. Guraldes, hombre de una clase social bien definida, yo diría que en realidad se dedicaba más a gozar, digámosle, de los favores de la vida que a trabajar, porque en ese sentido era de la más rancia aristocracia, y naturalmente dentro de eso era un hombre que tenía una fama bien ganada de eximio bailarín, de tango. Es más, se considera que fue posiblemente el que llevó el tango a los grandes salones de Europa, particularmente París. El tema está en que dentro de esa despedida se hace un baile. El otro gran bailarín era el Malevo Muñoz, o sea, Carlos de la Púa. Entonces se establece una especie de competencia entre ambos. A tal punto que la competencia era, por un lado, uno de ellos hacía una figura de baile, el otro tenía que igualarla y después superarla. Ese reto correspondía cumplir con ese desafío y a su vez afrontar uno nuevo. La idea está que efectivamente se van haciendo 4 o 5 de estos pasos de baile y sus correspondientes mejorías y aceptadas por el otro, hasta que en uno de los movimientos el Malevo Muñoz hace una figura y salta un zapato. Hace otra figura, salta el segundo zapato y termina bailando en medias. El punto está que Guiraldes lo quiere igualar y lo intenta una vez, lo intenta 2 veces, lo intenta 3 veces y no puede. Naturalmente su respuesta fue la de sentirse tremendamente avergonzado y ahí en pocos minutos saluda y se va.
Se terminó la fiesta.
Se terminó la fiesta, al otro día se iba de viaje y no lo vieron nunca más porque murió en Francia.
Claro.
Eso en sí es la anécdota. Y el punto es que posteriormente Ulises de Petit de Murat, que fue el que recuerda y fue testigo, lo plasma en un poema que se llamó, un tango que se llamó Bailate un tango Ricardo, musicalizado por D'Arienzo. Le saco orilla a mi vida para arrimarla a tu muerte. Total la vida es la suerte que se da por el retardo, medio haragán de la muerte. Y yo estoy ya que me ardo por gritarte fuerte, fuerte, bailate un tango, Ricardo. Ricardo Guiraldes baila y el ángel del recuerdo lo acompaña. Se manda una medialuna y un intenso puente macho rubricando Buenos Aires, de arrabal, con pampa y tango. Bailate un tango, Ricardo, míralo a quien te lo grita, pues no es ninguna pavada. Ese muchacho es el bardo, el de la crencha engrasada. De la Púa ahora te invita, bailate un tango, Ricardo. Ricardo Guiraldes baila saliéndose de la vida. Al bailar lleva dormida, como antaño a las mujeres, a la muerte que murmura perdida en el entresueño. Bailate un tango, Ricardo.
Muy bien, bueno, muy bien. Recibimos un llamado del escritor y filósofo Daniel Blanco Lauzán. Bueno, nos comenta que si bien él no participa mucho del género del jazz, porque, bueno, participa de otras disciplinas musicales, nos felicita por el programa, parece excelente y está de acuerdo con lo que se está diciendo en esta mesa, en especial con el invitado.
Así es, ¿y estamos en qué tiempo?
Y estamos ya en los últimos 5 minutitos, así que podríamos ir haciendo un cierre, me parece muy interesante esta charla
con
Daniel, sobre todo por la profundidad de conceptos que has expuesto, el panorama en sí, digamos, que has esbozado muy bien respecto a las diferentes épocas, ¿no? Porque evidentemente todo trae un atravesamiento y hay que ir analizándolo en ese contexto, ¿no?
A tomar esto que dijiste vos. Jerome Bruner dice permanentemente que en realidad lo que es teoría, en algún momento en particular pasa a ser la vida misma. Por ejemplo, yo estaba en la cancha del Bron viendo un partido y entre dos hinchas que, por supuesto, ninguno de los dos sabe nada de psicoanálisis, decirle uno al otro, dale, gritá, boludo, no te reprimas. Agarré el concepto profundo de la represión de Freud, que ya no es eso, sino que es parte de la cultura misma. O sea que lo que es teoría en algún momento se convierte en una práctica. Y nosotros estamos más dispuestos a adherir a lo que creemos que a las verdades. No importa mucho si las cosas son verdaderas o no. El tema es si las creemos o no las creemos. Esas construcciones de sentido es la que todavía no podemos resolver. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? y ser absolutamente sinceros con nosotros mismos es lo imprescindible. Yo digo, después la escuela en consecuencia va a funcionar bien, inevitablemente va a funcionar bien, porque tan atravesada está por nuestras propias vidas que tiene el destino inevitable de ser el resultado de nuestros actos como adultos. O sea que primero hay que arreglar el país, hay que avanzar en este tipo de proyecto que tenemos, que está de alguna manera distribuyendo mejor, hay que distribuir más la riqueza, fundamentalmente la simbólica, y entonces después, ojos para adentro, nos miraremos el ombligo y nos tenemos que poner a la escuela, que le falta mucho.
Y esto que decías vos, bueno, el tema de las construcciones colectivas, que es tan importante, no tener miedo, al contrario, saber que, digamos, que con el aporte de todos se pueden construir cosas mejores, ¿no?
Desde ese lugar, digamos, ¿te parece que entonces se comenzaría a recuperar este vínculo de confianza que se ha quebrado entre la sociedad, entre los individuos, entre la escuela y en los otros, los alumnos, las familias? ¿Se va a ir reconstruyendo un nuevo vínculo de confianza?
Sí, yo creo que inevitablemente va a suceder. No va a suceder gratuitamente. O sea, no nos podemos sentar a esperar que suceda. Habrá que trabajar en consecuencia. Creo que ya estamos, que nos merecemos vivir mejor los argentinos y que ya estamos hartos de tanto desasosiego. Es probable que una generación, como siempre sucede, tome en sus manos y empuje las cosas para donde tienen que ir. Y yo creo que ya estamos en esos tiempos.
Me encantó, ¿no?, que digas esto y que seas optimista y, bueno, y reflexivo en todo lo que dijiste. Realmente es un aporte muy interesante que nos ha dado hoy Daniel Laudari en la mesa, ¿no? Un aire diferente, la verdad que...
Sí, porque digamos un poco la finalidad también de este programa es poder ir pensando juntos, ¿no? Sobre todo estas problemáticas que son tan, tan difíciles, ¿no?, de abordar.
Bueno, nos están haciendo señas como que falta poco tiempo. Yo, se me pasó igualmente rápido la primera hora de programa, así que vamos a ir ajustando.
Continuamos otra hora más, entonces. ¿Qué te parece, Gustavo?
Bueno, no, me despido ya agradeciendo a Daniel la participación. Hasta el próximo programa.
Yo creía que con 30 minutos era lógico que nos apuraran para que cortemos, pero parece que con una hora pasa exactamente lo mismo. Será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Cambia el formato, pero no las condiciones, Ricardo.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Los esperamos el sábado próximo. Gracias.